Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz domingo para todas las personas que están escuchando y para las que no se escuchan, también, también porque son así de generosos. Estamos aquí en Radio Nacional AM870 en este día domingo, esta mañana de domingo, 9 de la mañana, con mi querida compañera elegantísima, siempre elegantísima. Ella a la noche, de día, a la mañana, a todo momento
prolija,
impecable,
doc, prolija.
Huele bien, viste bien, impecable. ¿Cómo le va, Pato?
Hola, Doc, feliz
Pato
domingo,
Pérez.
Gracias. ¿Todo bien, Doc?
Bien,
usted está muy perfumado hoy también, ¿eh? ¿Cambió el perfume?
Cambié el perfume, muy atenta,
soy muy observadora.
Muy atenta. Sí, compré un saldo de un perfume vencido, estaba en un aeropuerto.
Ajá,
y la verdad que resultó bastante bien.
Muy rico.
Sí, sí, estos perfumes árabes que son fragancias muy, muy fuertes.
Al mío es oriental.
Son económicas,
sí,
dentro de todo, porque de hecho hay un problema bastante grande con respecto a la perfumería francesa y los perfumes orientales, los árabes. Ha bajado mucho la venta del perfume francés y ha crecido mucho la venta del perfume árabe porque son fragancias muy fuertes, que duran mucho tiempo, que persisten mucho tiempo en la piel, en la ropa, y son muy ricas.
Claro.
Y el precio es bastante diferente.
Accesible.
De lo que es un perfume. Imaginemos, ¿no? Un aeropuerto, entramos al aeropuerto, aeroparque internacional, y uno va a comprar un perfume francés y varía entre, no sé, pero llega a $250 un perfume.
Claro,
bueno,
sí.
Es caro, $300 inclusive, hay menos también, hay ofertas también, pero un perfume árabe en el aeropuerto en Dubái, por ejemplo, está $20,
claro,
$15.
Es bastante,
Se tiene que poner... No, yo pongo un montón, está barato y vencido, estaba de saldo el mío, lo compré.
Aproveche, aproveche.
Había moscas alrededor del perfume.
Pero cómo,
que compré.
¿Cómo nos cambia el ánimo, no? El perfume. Digo, el perfume en general,
encanta.
Cuando uno entra a un lugar y está el ambiente perfumado. Digo, es lindo también, y yo le iba a proponer, ¿no? Hacer una nota, hay perfumistas, hay
tengo
que... Perfumista. Aromaterapia, digo, es importante también esto, ¿no?
De hecho,
¿cómo nos puede cambiar? ¿Para bien o para mal?
Te sabes, Pato, yo desarrollé un perfume propio.
Sí, por supuesto.
Sinapsis, que lo hice con un fin benéfico, y me lo fabricó el perfumista más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que ya tiene centenaria esa perfumería. Así que vamos a entrevistarlo por ahí, es una buena idea, la semana que viene, la familia Nigro, que es una perfumería familiar que han heredado de sus abuelos. Hoy están ya los nietos con esa
perfumería.
Pero
se puede visitar, ver cómo se hace. Me encantaría ir, Doc. Me encantan los aromas, los perfumes, soy muy de eso.
Obvio, esencias. De hecho, hoy el jefe de gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, yo lo invité antes de que asumiese en su cargo a Jorge Macri a conocer la perfumería esta, porque realmente es algo muy emblemático de la ciudad, después de tantos años, 100 años en el mismo lugar, en el barrio de Caballito.
Ay, me encanta.
Sí, a mí me encanta. Bueno, es que los aromas tienen mucho que ver, ¿no?
Sí,
tienen
mucho que ver. Y cómo uno va eligiendo de acuerdo a su, a veces hacia su estado de ánimo también, ¿no?
Sí, claro.
Veo que hay gente que por ahí mantiene siempre un mismo perfume y otro que dice, no, yo en esta época usaba el dulce, en esta época voy al más floral, al cítrico. ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene en nuestro ánimo?
No, aparte
en
nuestra memoria también, ¿no? Porque usted recordará, Pato, quizás el perfume de su abuelo.
Sí, que usaba, totalmente.
Antes la gente usaba un perfume solo,
sí,
¿no? Mi viejo usaba un solo perfume, una...
La botellita de
una botellita.
Largo.
O sea, y se perfumaba en ese momento, cosa que yo hoy, digamos, para mí... Es imposible que esto suceda, de usar un pañuelo con perfume para meter mocos después adentro, ¿no? Pero
bueno,
se utilizaba mucho el pañuelo perfumado.
Claro,
¿no?
Cuando nosotras lloramos, cuando éramos chiquitas, mi papá nos daba el pañuelo para que nos secáramos las lágrimas y tenía perfumito.
Bueno,
entonces yo no me olvido más.
Usted, estoy segura que si usted huele ese perfume de algún lado, dice,
totalmente.
Es el perfume que tenía mi papá.
Claro.
Porque a veces cuando decimos el COVID, los sentidos, perder el olfato... Nos hace perder mucha historia.
Sí,
¿no?
Claro,
o sea, la memoria evocativa de los olores y el perfume de la fragancia. Siempre lo hablaba con Guillermo Andino, ¿no? Cuando íbamos a la cancha, nos llevaban nuestros padres a UPA.
A UPA,
y olíamos la cara, el perfume que tenían, ¿no? Que usaban loción para después afeitarse. Esos perfumes inolvidables.
Sí.
Digo, ¿cuántas memorias nos trae un perfume?
Nos queda.
¿Cuán agradable es Ahí está la danza perfume. Sí. ¿Cuán agradable es recibir una persona que está perfumada?
Me encanta.
¿Y cuán desagradable es recibir una persona que tiene mal olor? Y yo digo que el problema de mal olor no tiene que ver con un tema económico, porque yo digo son problemas hidrosolubles, ¿no?
Claro.
Un jabón, un poco de agua.
Excepto que tenga ya un problema en sus hormonas y demás, ¿no?
Obvio. Pero en general, cuando... no sé, a mí me pasa, ¿no? Cuando voy a saludar a una persona y tiene feo olor, o te das cuenta que no se ha pegado un baño, genera un cierto rechazo. Y esa persona misma, si estuviera perfumada, qué agradable que es. Dicen que los perfumes franceses los inventaron justamente los franceses porque se bañaban muy poco.
Claro.
Había muy poca posibilidad de tener agua. No se bañaban.
No.
La verdad que no se bañaban y utilizaban los franceses para enmascarar los malos
olores. Bueno, mi sobrina, tengo sobrinas, la mayoría son chiquitas, y siempre me sienten. Entonces le digo, ¿qué hace? Es que tía...
Claro.
Vos olés rico, me
dice, claro.
Y ya les queda totalmente. Bueno, no, nos reímos, ¿no? Pero eso va a quedar como anécdota ya cuando ellas sean más grandes, ¿no? Tienen 5 o 6.
Yo soy un poco fanático de las fragancias.
A mí también me encanta.
Hay gente que colecciona relojes, otro que colecciona corbatas, otro que colecciona... Yo colecciono perfumes. Tengo mucho perfume. No es que colecciono, pero tengo gran cantidad de perfumes que no los he abierto. Y como dice usted, voy cambiando.
Sí.
Agarro un frasco, lo termino y después utilizo
otro. A veces pasa que hay ediciones que no se hacen más. Y uno dice, ay, ¿por qué? Entonces uno tiene que ir buscando de acuerdo a las esencias que tiene o las notas, algo parecido.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Ah,
y cuando uno va a esos shoppings, cada shopping tiene su aroma.
Claro, también. Entonces yo quiero el olor que tiene,
Y muchas veces los guardan en secreto.
Claro.
No quieren darte la...
Bueno, por eso está bueno. Usted no tiene que decir el perfume que usa.
No,
para
no
mí, yo nunca lo digo.
Sí,
es
igual
mi conseguí
el perfume
es
rarísimo.
¿Eh?
Este perfume conseguí es rarísimo. Y el
así
mío ya no hay
ser.
Más, el mío se terminó. Vos es que cuando... Perdón que la
no, por la, favor, la, no pasa nada. Después de 5 años no pasa nada.
Perdón que la tutie, Pato, sépame disculpar.
Usted
cuando
sabe.
Fabriqué mi perfume, tuve que elegir la fragancia,
pues
usted las notas.
Sí, la nota de salida, la nota de cómo es la cuestión, ¿no?
Y muy, muy interesante, fue muy lindo. La experiencia fue realmente enriquecedora. Y generé la fragancia. Y un día veo que hay una publicación de YouTube de una persona que analizaba perfumes. Y estaba analizando mi perfume.
Ajá.
Y la verdad que lo había calificado muy bien. Que después quise conocerlo. Es una persona que se dedica, como una especie de sommelier de perfumes, a hacer críticas de perfumes. Y me hizo una crítica excelente.
Muy buena. Oh,
en ese momento yo estaba en Radio 10 y lo invité a que venga a piso para que nos cuente cómo era su actividad.
Era.
Y fue realmente lindo.
No, me encantaría. Quiero conocer ese lugar.
Vamos
si uno quiere armar su propio perfume,
se puede.
Obviamente
con
el asesoramiento de la gente que sabe,
pero
más o menos guiar de acuerdo al gusto, ¿no?
Se puede. Después, bueno, están las diferencias en el agua de toilette, agua de perfume.
Claro,
¿no?
Algo más, una esencia más fuerte.
Eso claramente depende de la concentración en sí de la esencia.
Genial.
Pero me encanta determinados tipos de perfume. Este particularmente me gusta mucho.
Sí, está bueno porque se siente y a la vez no es invasivo. Me encanta. Muy lindo.
Yo sé que estuve en Japón ahora y dicen en Japón que la recomendación no hay que perfumarse mucho, porque dice que si uno se perfuma mucho es como invadir el olfato a otras personas. O sea, hay que estar ligeramente perfumado en Japón. Así que yo prácticamente no me
imagino. Se tiene que sentir cuando uno se acerca y saluda a la persona y no dejar el ambiente, una cosa así. Bueno,
así es.
Vamos a presentar el equipo,
el
Doc.
El equipo del domingo, este equipo que está siempre de pie.
En los controles, Diego Rosato, Leo Sangari, en la producción, Cecilia Musioli y además Evangelina Díaz. Usted es el doctor Guillermo Capulla, que tiene su Instagram, Doc, que ha dicho sea de paso, le quieren hackear el... No, hay un doble, ¿cómo es la cuestión?
Está buenísimo que traiga este tema. Quiero decirle a la gente que me escucha, a aquellas personas que me siguen en las redes, yo soy @ doctor con todas las letras Capulla, Capuya. Mi cuenta está verificada,
sí.
Es la única cuenta, aparte de otra cuenta que les voy a decir ahora, pero yo no vendo nada.
Uh-huh.
Me utilizaron mi imagen, mi voz, otras veces también, a veces puedo llegar a tiempo a bajar la publicación, pero muchas veces no me pasa a mí solo, también le pasa a Alberto Cormillot, a Danielo Perrosetti, a Jorge Tartaglione, que nos a través de inteligencia artificial nos hacen promocionar un artículo que no tenemos ni idea de qué es, que no sabemos ni quién lo hace.
Claro.
Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, así que les digo, no compren nada que vean en las redes que tenga que ver conmigo, porque yo no hago ninguna promoción, ninguna publicidad, ninguna venta de ningún artículo, que además puede ser riesgoso para la salud.
Totalmente.
Yo no recomiendo nada de esa manera. Como tampoco cuando mucha de esa gente me pregunta, doctor, ¿qué médico me recomienda? No recomiendo médico, yo puedo, digamos, asesorarlo, a qué especialista puede ir, pero no voy a decir vaya a la doctora
tal.
Pato Pérez claro. o vaya a tal doctor. Uh-huh. Yo no recomiendo médicos, okay. ni recomiendo productos para tomar. Así que quiero que les quede claro uh-huh. eso y les agradezco que presten atención a esto, que es un tema muy importante. Y el otro Instagram que tengo,
¿sí?
para cerrar esto, es @drdoctorcapulla, donde subo algunas columnas uh-huh. que hago en la tele, en mis programas, o en algunas columnas donde estoy en Canal 13, con Mori, etcétera, etcétera.
Perfecto.
¿El suyo, Pato?
@PatoPérezLoc, ahí también estamos comunicados.
Qué linda se ha venido, Pato.
Gracias,
calor.
Ya estoy monocromática.
Está por llegar la primavera. Tira, cuidado.
No, Doc,
que
tengo más
galaria. Botón me está apuntando al ojo. Ay, y tengo miedo que me saque un ojo, Pato.
Ay, porque hay tanto acá, por favor.
Síganla, Pato. Síganla, Pato, la mujer de la roca. Bueno, Pato, vamos a ver un tema sí. que lo hemos abordado hace unas semanas, que uh-huh. tiene que ver con un trastorno de ¿qué vamos a saber si es trastorno o si es enfermedad? Que tiene que ver con la falta de atención y la hiperactividad. Para hablar de este tema, adultos, estamos con el doctor Hernán Klinghan, que es médico psiquiatra cuya matrícula provincial es 18.903, que se especializa justamente en TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la adultez. Y además es docente en la Universidad Nacional de Rosario y expresidente de la Asociación de Psiquiatría de Rosario. Buenos días, Hernán, muchísimo gusto. El doctor Guillermo Capulla, Pato Pérez, mi compañera primero, doctor Guillermo uh-huh. Capulla después, te saludamos en esta mañana de domingo aquí desde Radio Nacional AM870 para todo el país y territorio antártico. ¿Cómo estás?
Buenos días, Guillermo, Patricia.
Buen día,
bueno,
doctor.
Gracias por la invitación.
Gracias a vos por atendernos y por esperarnos en línea. Estábamos hablando acerca de fragancias y seguramente...
sí, estaba escuchando un poco y también esto de los aromas y la terapia que hacen y esto de poder ir a encontrar aromas que nos ayuden a relajarnos, a despejarnos, me parece sumamente importante y sirve, digamos, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, Hernán, vos sos médico psiquiatra, estábamos hablando acerca del trastorno de déficit de atención y con hiperactividad en el adulto. Para la gente común no sabe de qué se trata esto, a veces ve la sigla en algún lado y parece un poco extraña. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención? ¿Es con hiperactividad o hiperactividad?
Bien, cuando nosotros hablamos de TDAH, nosotros decimos, los que vulgarmente hablamos de TDAH, hablamos de TDAH, no marcamos la TDAH, digamos.
Ah,
¿no?
TDAH, perfecto.
Está en la sigla que quiere decir trastorno por déficit de atención con hiperactividad, digamos, ¿no? Eso es lo que más manifiesta el cuadro. En realidad, podemos decir que es un cuadro, que es un trastorno en neurodesarrollo, y hoy sabemos que también es un trastorno en neurofuncionamiento, uh-huh. y que durante muchos años se asoció exclusivamente a la psicopatología infanto-juvenil.
Claro.
Recién a partir de la década del 90... se empezó a mostrar de que estos niños o adolescentes permanecían con síntomas que si bien iban cambiando, y a partir de ahí ya se empieza a hablar del TDAH en la adultez. No es que antes no estaba, sino que se lo confundía con otras cosas como ansiedad, depresión, problemas de voluntad, uh-huh. Trastornos de la personalidad. Se lo asociaba con otras cosas de la psicopatología psiquiátrica y no específicamente esto. Entonces, es como un trastorno bastante conocido o viejo conocido, pero la parte en la adultez no lleva más de 30 años de claro,
muy
fíjense,
poco.
De década del 90. Estamos hablando 90, 91, 92, 93, salieron los primeros estudios de seguimiento longitudinal de 3 o 4 psiquiatras muy conocidos de TDAH que trataban niños y dijeron, che, vamos a seguir a estos chicos a donde van con los síntomas, y ahí pudieron demostrar en estudios longitudinales de seguimiento de que solamente el 30% conservaba los síntomas clásicos del TDAH, pero más de un 60% permanecía con lo que nosotros llamamos impacto funcional, es decir,
claro.
no tenían los síntomas clásicos, pero sí tenían problemas en su cotidianidad, o sea,
claro.
que básicamente es lo mismo, digamos.
Muy interesante,
¿no?
Muy claro.
Entonces esto abrió, digamos, todo un nuevo panorama sobre la psicopatología del TH en la adultez. Y es ahí donde los que hacemos TH en la adultez estamos hoy tratando de empezar a ordenar un poco esto, ¿no? Por
doctor,
eso es que ahora parece que se lo escucha un poco más, o está, es un, como un diagnóstico, se puso un poco de, llamémosle, de moda, pero también viene con este auge de que es un cuadro clínico nuevo, por así decirlo, en adulto, pero siempre estuvo, ¿no?
Claro.
Incluso hay autores que ya en la década del 70 hablan de los síntomas de TH en la adultez.
Claro. Doctor, buen día. ¿Y el TDAH, cómo se manifiesta justamente en los adultos? Porque quizás en los chicos a veces nos es un poco más fácil, quizás en los adultos está como un poco más camuflado, ¿podría ser así?
Exactamente, no sé si lo llamaría camuflado, pero es tal cual como decís, Patricia, toma formas diferentes.
Sí.
Y a diferencia del niño, donde los síntomas son más claros, porque vuelvo a repetir, tiene la investigación sobre el TDAH infantil empezó en 1900, le lleva toda una década de, de entendimiento de la clínica. Y como en la clínica de las personas con TDAH dependen mucho de las funciones de gestión de organización del comportamiento, no es lo mismo la organización del comportamiento de un niño, de un adolescente, que un adulto. Entonces, en el adulto, vamos a tener, no hay como una manifestación más común, vamos a tener diferentes perfiles. Hay personas que son como más olvidadizas, como que llegan más tarde a sus ocupaciones, les cuesta terminar proyectos. Otros tienen más una sensación de como inquietud permanente, de desorden mental, postergan tareas. Son esos buscadores de sensaciones, necesitan que el estrés los active para empezar a accionar y terminar las cosas a último momento. Gente con mucha capacidad intelectual, pero deja todo a último momento, después 48 horas sin dormir,
lo resuelve
y terminan el proyecto, digamos. Y también son frecuentes la impulsividad, obviamente la dificultad para sostener hábitos, que esto es muy común, y la desregulación emocional. De esto, porque ustedes me escuchan y me decís, bueno, Hernán, esto nos pasa a todos. La diferencia está en que estas manifestaciones no se dan en un día aislado o en un momento aislado que yo vengo, no sé, vengo cansado porque estoy trabajando mucho, tengo un familiar enfermo, duermo poco, y obviamente voy a tener muchas de estas manifestaciones, sino que estas manifestaciones se dan sin todos esos factores y se dan todos los días de la vida de la persona. O sea, a pesar de que la persona quiere cambiar algunas de estas cosas, ¿no? Tiene la voluntad o las ganas de cambiar, vuelve a repetir ese patrón.
Claro, pero es consciente, ¿no? Es consciente de lo que le pasa. Esto cuando hablaba de la desregulación emocional, ¿a qué refiere justamente? ¿A que no puedo dominar lo que me está pasando o reacciono de mala forma?
Sí, exactamente, es eso. Imagínense que, sobre todo en el adulto, podemos decir que el TH, como les decía, es un trastorno del neurofuncionamiento y que, según algunos autores, esto se basa en una dificultad de la capacidad de autorregulación. Hay un déficit en la capacidad de autorregulación o autogestión de nuestro comportamiento. Eso incluye, si vamos a separarlo, no se puede separar, pero pedagógicamente lo separamos, la gestión de nuestras emociones, la gestión de nuestras conductas y la gestión de nuestras ideas, pensamientos o creencias, digamos, ¿no? Entonces, la gestión de nuestro comportamiento en general.
¿Esta es una condición que se hereda o se adquiere?
Como todo, viste, esa es una pregunta, seguramente Guillermo, vos, estando en medicina y eso, el dilema clásico, digamos, si es algo que viene con nosotros o la construcción, por eso también la clínica del TDAH adulto es muy, muy compleja porque se construye a partir de un montón de cuestiones que le van pasando en la vida de la persona, ¿no? Dos personas pueden tener los mismos síntomas clásicos, ¿no? Que es lo que nos permite a nosotros en psiquiatría lo que nosotros llamamos los criterios del DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Dos pacientes pueden tener los mismos síntomas clásicos, pero tienen expresiones diferentes porque los contextos influyen, las crianzas influyen. Yo siempre pongo el ejemplo para entender cómo la clínica se construye en esa trayectoria. La persona puede tener vaivenes en esa clínica. Una persona que divulgó y lo contó que tiene TH Michael Phelps, el medallista olímpico.
Sí.
No tengo recuerdo ahora, pero hasta su momento era la persona que en la historia de los Juegos Olímpicos más medallas de oro había ganado. ¿No? Él de chiquito le diagnostican TDAH, le sugieren a los padres que vaya a hacer natación, se cruza con un entrenador que a estas características, llamémosle disfuncional, las pudo ordenar y obviamente sabemos qué pasó con eso.
Claro.
Después, cuando Michael Phelps se retira, tiene algunos problemas, vuelve a tener algunos problemas de depresión también, digamos, desorden. Y bueno, hoy invierte mucho en lo que es la divulgación del cuadro y lo importante que es también trabajar en el contexto. Entonces, sí, hay carga genética, digamos, y sí, una carga genética que la conocemos y está, pero también depende de, obviamente, como todo, mientras más carga genética, más difícil es que el contexto,
claro,
por más que tenga un contexto positivo, controle esa carga genética. Pero depende de las dos, ¿no?
La depresión que mencionaste, ¿eso la depresión es generada porque la persona es consciente de lo que tiene o el cuadro va agregado con depresión? ¿Se entiende la pregunta?
Generalmente nosotros en psiquiatría podemos tener lo que llamamos comorbilidades, pero en psiquiatría las comorbilidades, como en otras disciplinas médicas, no actúan de la misma forma. Una comorbilidad significa que son dos entidades que tienen fisiopatología diferente y están en la misma persona. En psiquiatría a veces no es tan así, como no sabemos bien algunas fisiopatologías o etiologías de los cuadros que trabajamos, no sabemos si vienen por líneas separadas o es una expresión de lo mismo, digamos. En el caso de las personas con TH, llamémosle comorbilidad, pero muchas veces la comorbilidad puede ser consecuencia. Muchas de estas comorbilidades aparecen luego del TDAH, entonces las podemos asumir que son comorbilidades secundarias. Por eso se dice que el TH es un factor de riesgo evolutivo, y es lo que yo te explicaba antes, o les explicaba, con respecto a la clínica del adulto. La clínica del adulto, lo que nosotros empezamos a ver, un efecto de bola de nieve, ¿no? Se empiezan a acumular cosas, estrategias funcionales o disfuncionales, ¿no? No sé, son personas muy inquietas, les cuesta mucho dormir, empiezan a tomar alcohol para poder dormir o hacer uso de alguna pastilla o de la marihuana para poder dormir y empiezan con una comorbilidad con el consumo de sustancias. En el caso del estado anímico, si nosotros no vemos alguna comorbilidad, es decir, no sé, no tiene antecedentes personales o familiares de trastorno anímico, pero sí tiene síntomas depresivos, lo más probable es que sean secundarias a estas personas, no se sienten muy cómodas, tienen muy bajo autoestima, porque quieren hacer A y no lo logran, y esto se repite y se repite y se repite, y esa historia de fracasos y de frustración en cosas cotidianas de la vida, obviamente hace una mella en la autoestima y en la construcción identitaria. Porque
clarísimo.
¿Quién soy?
Claro.
¿No? O sea,
doctor, ¿y estas manifestaciones pueden ir cambiando con el correr del tiempo?
Sí. Básicamente, una de las cosas que pasa, por ejemplo, entre el TH infantil, el TH adolescente, el TH en la adultez, es que si bien el problema es el mismo, es la gestión del comportamiento, la expresión de la gestión del comportamiento, por cómo se van madurando ciertas áreas del cerebro y cómo cambian los contextos. Yo no tengo las mismas demandas a los 6 años, a los 11 años, que a los 30 años del contexto. La vida me pide otra cosa.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Muchos, hay toda una discusión sobre el TDAH inicio tardío, que sería aquel que empieza por fuera, más allá de los 12 años, porque en el DSM necesitamos diagnosticarlo antes de los 12 años. Eso hay un montón de casos. Vos tenés personas con un buen coeficiente intelectual, una familia que acompaña, primaria y adolescencia, en la primera y segunda no tuvieron problema, empiezan a salir a la facultad, los que fuimos a universidad pública, a la facultad pública, bueno, hay que empezar a autogestionarse, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde empiezan a tener problemas, empiezan a desbordarse, a abrumarse por todas las cosas que tienen que gestionar, o lo que sea, una casa, o digamos, la paternidad o la maternidad, y obviamente ahí empieza el problema ejecutivo a traer problemas, ¿no?
Uno escucha todo esto, hay gente que nos estará escuchando ahora y dirá, yo me siento bastante identificado con lo que dice el doctor Klinghan. ¿Cómo saber que uno tiene esta condición?
Bien, primer punto, esto que les marcaba antes, sobre que todos podemos estar disejecutivos en algún momento de nuestras vidas o en algún día, digamos, ¿no? Yo duermo poco y voy a estar más inatento, con menos paciencia, voy a poder gestionar menos. A mí me agarra con hambre y con sueño, no te conviene cruzarte conmigo, digamos, ¿no? No voy a...
Digamos,
me cuesta más, exactamente. Pero en realidad para diagnosticarlo no existe no tenemos ni análisis clínico, de sangre o algún estudio de imagen o algún marcador molecular. El diagnóstico es clínico y se hace no solamente encontrando estos síntomas ahora, porque yo puedo agarrar a una persona que durmió mal, que está estresada, y le voy a encontrar estos síntomas. El tema es que yo voy para atrás y tengo que ver algunas manifestaciones. Si no apareció antes, yo puedo ver que no, pero la madre lo ayudaba, tiene un CI de 130, entonces me decía, no, yo iba a la escuela, dormía, escuchaba un poco y al día siguiente me levantaba en la secundaria y rendía los parciales. Uh-huh. O sea, ahí no está ejecutando nada.
Claro.
Está zafando con otras capacidades.
Claro.
Pero digamos, eso en algún momento, como me pasaba, muchos de mis pacientes te dicen, bueno, en la universidad no te alcanza con estudiar al día siguiente, que era la estrategia que utilizaban en la secundaria. Entonces, lo que uno tiene que ver para hacer el diagnóstico es eso, ¿no? Y obviamente descartar otras causas que podrían dar cuadros similares.
Claro.
¿No?
Y doctor, ¿qué pasa con la manera de vincularse con la parte de, no sé, la pareja y demás? Esa persona, bueno, ¿cómo siente? ¿Cómo es su sentir la persona que tiene TDAH?
Está muy buena esa pregunta, Patricia, porque generalmente se asocia al TH con un problema de rendimiento académico, y en realidad el TH se le mete a la persona en su vida cotidiana, se le mete en su autocuidado, se le mete en sus vínculos, se le mete en sus hábitos, se le mete en el sueño, en su salud, digamos, ¿no? Y en el caso de los vínculos trae severos problemas. Uno de los problemas severos que trae es, sobre todo vínculo de, te hablo de vínculo de pareja.
De pareja, para sí, sí.
Mayormente, pero puede trasladarse para otros tipos de relaciones, ¿no? La persona se puede empezar, hay que ver cómo es el complemento, qué vínculo es el complemento. Generalmente puede ser que se complementen con alguna pareja que les ayuda a gestionar lo que a ellos les falta. Pero ¿qué pasa? ¿No? Esa pareja que asume mayor responsabilidad de gestión, después le dice, bueno, yo gestiono el 70, para tratarla de hacerlo pedagógico, yo gestiono el 70, vos te encargás del 30, perfecto. Sí. No se hace cargo ni siquiera del 30, pero no es que no se hace cargo porque evita. Él asumió y quiere hacerse cargo, pero después no ejecuta.
No puede.
El problema de la persona.
Claro, pero yo me refiero a la parte emocional afectiva. Más allá de ser operativo, ¿no? Y de poder resolver otras cuestiones.
Claro, ¿cómo gestiona los afectos?
Claro, los afectos.
Es afectiva la persona, es distante,
es medio
cariñoso,
empática. Claro.
No, eso depende del perfil de la estructura de la personalidad.
Ah, sí. Ah, okay.
Perfecto, va por otro carril.
Otra cosa.
Lo que yo te decía, esto es un problema de la gestión del comportamiento.
Perfecto.
Después todos tenemos nuestra estructura base. Yo tengo pacientes que tienen un temperamento más irritable, son más calentones. Uh-huh. Tengo otros pacientes que tienen un temperamento más neurótico, digamos, uh-huh, más nervioso, más miedoso. Tengo otros pacientes y les cuesta gestionar su temperamento.
Ah.
Pero el temperamento es diferente en todos, digamos, ¿no?
Sabemos que para niños hay tratamientos farmacológicos. En Estados Unidos, de hecho, bueno, siempre hay críticas si es en exceso el tratamiento. Todos deben tratarse o no deben tratarse. Pero ¿qué pasa en los adultos? ¿Hay tratamiento desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de la psicoterapia?
Sí, sí. Obviamente estamos hablando de un cuadro, un trastorno que tiene una prevalencia estimada entre 2,5 y 5%. ¿No?
Es muchísimo, o sea, eso. En la población adulta
es muchísimo.
Altísimo.
Comparado, por ejemplo, con el trastorno bipolar o esquizofrenia, es mucho más alto, ¿no?
Claro.
Y tiene un tratamiento, tratamiento es lo que se llama integral o multimodal, pero dentro de lo que es intervención farmacológica, la primera línea de recomendación son los estimulantes. Esto es tanto en niños, adolescentes o adultos.
Estimulantes, parece raro, ¿no? Porque si una persona que está muy arriba le estimulás, es como que se prende fuego,
más.
¿No?
Ahí vaya claro eso, porque también es un punto muy interesante y que incluso médicos que tratan de empezar a trabajar con déficit de atención cometen un error en relación a eso, ¿no? Los estimulantes, para que vos tengas una idea, tienen un efecto, digamos, terapéutico, lo que muestran los datos en comparación con los grupos controles, los metaanálisis, altísimo. Es una de las moléculas con más eficacia para los síntomas específicos que trata. Pero ¿qué pasa? No es lo, o sea, la mayoría de los pacientes con TDAH, por su inquietud o por su hiperactividad, que mayormente es mental en adulto, o de multitarea, no es que está inquieto, sino que o está pensando muchas cosas o está haciendo muchas cosas a la vez. Esa es la hiperactividad en el adulto, ¿no? Uh-huh. Vienen sobreestimulados, sobreactivados.
Claro.
O sea, le cuesta dormir, digamos. Entonces vos decís, bueno, le va a dar un estimulante.
Claro.
En realidad lo que hace el estimulante es afinar o regular ciertos neurotransmisores que de la corteza prefrontal, que es la encargada mayormente de la gestión del comportamiento.
Ajá.
Pero si vos no haces un tratamiento integral en donde esa estabilización neuroquímica o neurofuncional la dirigís hacia algún lado, es como, yo siempre pongo el ejemplo de este, tenés un perrito que se sigue la cola, Bueno, si vos no le ponés algo para que tape un poco su visión y no se vea la cola, y solamente le da el estimulante, lo único que va a hacer es seguir dando más vueltas sobre esa cola.
Uh-huh.
¿No?
Y
entonces,
hay,
por eso es muy importante el tratamiento multimodal, porque si no, a la molécula no le sacamos el jugo que le podemos sacar. Y eso es por lo menos lo que yo veo que se falla mucho, ¿no?
En general la medicina avanza un montón. ¿Hay nuevos fármacos para esto o son siempre los mismos?
No, mira, justo en...
Moléculas, no nombres comerciales, pero hay moléculas nuevas.
Sí. Nosotros durante muchos años lo único que tuvimos de primer línea en la Argentina es el metilfenidato y ahora hace poquito, en abril, llegó otro fármaco de primera línea que se llama lixdesanfetamina, que hace 10 años que ya está en otros lugares, y la verdad que sobre todo en el adulto viene dando mejores resultados en algunos puntos, ¿no?
Claro.
Y además tenemos una opción más de tratamiento, porque hay pacientes que por el metilfenidato no le funcionan, no lo toleran, digamos. Uh-huh. Entonces tenemos, y hay después otras medicaciones como atorvastatina, bupropión, modafinil, pero ya son de segunda o tercera línea bastante lejos, digamos, ¿no? Y se están investigando muchas más.
Me imagino que
es
sí,
un
¿no?
Es un altamente prevalente.
Eso, me imagino que inclusive para la industria farmacéutica debe ser interesante porque habiendo un universo tan enorme de gente con esta condición, me imagino que estarán investigando nuevos fármacos.
Y una cosa que siempre a mí me parece interesante del cuadro es que estamos hablando de si logramos que un paciente entre en un tratamiento multimodal, interdisciplinario y bien hecho, la posibilidad de que corrija estos vicios de conducta que fue adquiriendo por esta mala capacidad de regulación del comportamiento se pueden mejorar, se estabilizan, digamos, porque la persona incorpora estrategias y hábitos para entrenar su capacidad de regulación y a la larga genera menos costos sobre el sistema de salud. Los costos que genera el TDAH en toda su trayectoria, ¿no?
Claro.
Infantil, adolescente, adulto, maltratado, son altísimos.
Sí, me imagino.
Si lo tratás bien, te bajan los costos del sistema de salud.
Impresionante, impresionante. Clarísimo, Hernán. La verdad que te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional M870 y particularmente con nosotros, con Dr. C. Ha sido un placer escucharte en esta mañana. Gracias.
Gracias, doctor. Un beso.
Buen día. Muy amable, gracias.
Muchas gracias, saludos.
Hemos hablado con el doctor Hernán Clijan, médico psiquiatra, especialista en TDAH, o TDAH como son las siglas, uh-huh. Pero la verdad que me llama la atención la prevalencia que tiene, ¿no?
Sí, y esto lo podemos dejar para más adelante, ¿no? Si esto tiene algún beneficio o puede ser un arma de doble filo.
Claro.
Porque tiene un desarrollo de intelecto importante, por momentos son personas muy operativas, Pero si esto puede ser...
¿Usted sintió que le tocaba alguna parte de su personalidad?
No. Gente que conozco que por ahí...
identificado con lo que decía.
Claro.
¿Usted se acuerda? Tenemos una entrevista del año pasado, ¿no? Que me dijo,
por
usted,
supuesto,
doctor,
me parece que yo, no sé.
Bueno, vamos a tener en cuenta al doctor Klinja, vamos a ir a verlo allá a Rosario.
Totalmente.
¿Me acompaña, Pato?
Yo lo acompaño. Pues yo me quedo ahí dando vueltas por el río.
Bueno, ¿qué le parece? Vamos a...
¿Nos vamos a un tema musical?
Ah, yo sé que viene, noticias o música.
Si
lo que usted,
le
lo que usted
gustó,
decida,
Doc,
Pato.
Si esto le gustó lo que viene.
Es tremendo, no
por
me
favor.
Diga. Vamos.
Doctor C. El doctor Guillermo Capulla en Nacional.
Pato, usted sabe que el otro día fui a la fiesta de una amiga mía y vino Valeria Lynch a cantar. Y cuando cantó este tema, pero fue una locura.
Tremendo.
Era mucha gente y toda la mujer estaba enloquecida.
Claro, porque yo veía la novela La extraña dama, que era la cortina musical, justamente con la voz de Valeria Lynch. Yo era chica, era adolescente, preadolescente, pero me encantaban las historias y los protagonistas ni le cuento.
Tenemos a una de ellas.
¿En serio, Doc?
Sí, sí, a ella.
¿A la protagonista de La extraña dama?
A la protagonista de La extraña dama, Luisa Culioc. ¿Cómo te va? Buenos días. Soy el doctor Guillermo Capulla y Pato Pérez. Te saludamos en esta mañana de domingo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, con lo que es un domingo. Así que un poco resumen de la semana, un poco ver qué pasó, un poco reunirse con la familia, mi hija,
qué lindo.
Con mi nieta. Eso tiene los domingos de apasionante, ¿viste? Intercambiar... ¿Cómo fue esa semana? Pensar juntos, sentir al mismo tiempo. Es muy hermoso eso.
Luisa Culioc, bueno, dos hijos, ¿no? Gracias a vos por atendernos. Dos hijos tenés.
Dos, sí, una mujer, un varón, mayor la mujer, mi varón, y mi ya la posesión, por supuesto, edípica, y mi nieta. Sí, así que es una familia variada, porque tenemos opiniones posibilidades de para rever todo desde distintos ángulos.
¿A qué se dedican tus hijos?
Bueno, mi hijo es creativo, es director creativo publicitario y mi hija es gestora en arte y cultura, es productora de radio.
Ah.
Sí, estamos ahí todos más o menos inventando cosas, ¿viste? Y mi marido también, que es médico.
¿Es médico?
Y escritor, es médico torrinolaringólogo.
No, vamos a llamar entonces.
Me encanta.
¿Lo conociste a través de tu trabajo, por la voz lo fuiste a ver y te enamoraste?
No, lo conocí en clases de teatro, lo conocí con Aleso, en clases de tipo, lo escuché, mirá, un día en un curso, yo estaba más atrás y él estaba en la primer fila, así que veía solo la espalda de ese muchacho, que tenía mucho pelo en esa época.
Y un lomazo.
Pasó los años. No sé, tenía una espalda ancha, pero la voz, me sedujo la voz. Yo decía el otro día, escúchame, yo cuando escuché lo que dije, pues habló, Aleso preguntaba qué piensan de este trabajo, de las cosas que hacíamos los estudiantes, y entonces él habló. Y yo dije, ¿quién es? Y a partir de ahí lo volví loco para que sea mi novio.
Mirá qué bueno.
Lo encaró, encaró.
Bien.
Hola Luisa, Patricia Pérez te saluda. Qué placer escucharte y charlar un ratito con vos.
Gracias, Patricia, igualmente.
Yo quiero saber un poco de cómo fueron tus comienzos. Digo, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo estaba constituida tu familia? ¿Y cuándo empieza a despertar ese interés por la parte artística?
Yo nací en Cava, nací en la ciudad de Buenos Aires, y los primeros años, hasta los 9 años, vivíamos con mi mami y con mi papá en la casa con mis abuelos, porque venimos de familia humilde, mucho trabajo, y recién a los 9 años yo tenía, bueno, papá pudo alquilar un lugar para vivir y a partir de ahí, bueno, pero yo tuve una infancia muy feliz.
Ay, qué bueno.
Porque mi abuela, sí, porque
marca
mi abuela y mi abuelo.
Infancia. Marca.
Sí. Sí, marca. Sí. Y ellos eran adorables, mi abuela, mi abuelo. Y mi madre ya a los 5 años me mandó a estudiar teatro con Blanca de la Vega. Mm. y me leía poesías y el regalo cuando estudiábamos era siempre un libro como objeto maravilloso, ¿no? Como un tesoro entelados, con dibujos extraordinarios. Y yo era un poco, digamos, la encarnación del deseo de mi madre, que por época no pudo ser actriz, no pudo ser bailarina, porque toda esa gente era ser puta.
Claro.
No pudo, quería estudiar piano, no tenían posibilidades. Así que yo, como la mayor de las tres hijas, vine un poco a representar eso, pero se ve que ya tenía los genes.
Claro,
sí,
claro.
Se puede meter algo como
la... Vos sabés que hace varios años, mientras hablaba con vos ahora en este instante, recuerdo que yo soy, bueno, aparte del trabajo que tengo, que es la comunicación, soy médico y soy urólogo, y atendí a un paciente de Culioc que sabía que era, no sé, tuyo, si era tu papá, tu tío o tu abuelo en el hospital israelita, hace muchísimos años. ¿Quién podría ser?
Puede ser, no sé quién sería, pero es una familia grande.
¿Es grande
todas
tu familia?
Todas son como de la misma rama, ¿no? Con los tíos, con... No, los Culioc son como una sola rama, entre hermanos, tíos, etcétera, que incluso no se escribe como yo
no
lo escribo fonéticamente. Pero es probable, incluso yo nací en el hospital israelita.
Ah, bueno.
Y mi marido ha trabajado ahí también.
Ah, bueno, entonces
mirá,
entonces yo estuve ahí un año cuando terminé la residencia, el jefe ahí de servicio me convocó porque yo quería ir a Francia y él era el que otorgaba las becas y me acuerdo que me decían que la persona que estábamos atendiendo era pariente tuyo, no me acordaba quién, pero bueno, seguramente si hablo con tu marido debemos conocer muchísima gente en común, tengo lindos recuerdos de ese momento. Pero
claro.
Esta beta artística, bueno, la pudiste desarrollar. Agustín Alezzo, digamos, un referente en ese momento. Todo el mundo que hacía teatro quería estudiar con Alezzo, ¿no? Era como el referente más importante en lo que era actuación. Y ¿cómo empezaste en esto, Luisa? Porque no es un camino fácil, me imagino, como nada en la vida, ¿no? Pero no es un camino fácil, sobre todo la actuación, y tener un éxito como el que tuviste vos.
No es fácil y en general no es fácil. Y si vamos a ver los tiempos, no era fácil ser mujer, tener una determinación y tener que enfrentarse también en ese momento al poder manejado por los hombres en la producción. O, digamos, eso también había que ser muy certero en los principios que una tenía y en cómo llevar adelante las acciones para poder conciliar lo que significaba el respeto y al mismo tiempo que nadie te pase por encima. No era fácil. Pero yo tuve, aún en ese contexto tuve momentos de felicidad porque tuve bastante suerte también. Viste, la suerte en todo siempre hace falta un poquito. Siempre ayuda. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hacía Despertar de Primavera, que era una obra para mí muy fuerte y de alguna manera consagratoria teatralmente, a los 22 años, con Alezzo, dirigida por Alezzo y Hedy Krila, me vio mucha gente de los grandes. Venía Alfredo Alcón a ver la obra, ¿viste? Una cosa que si no puede ser.
Tremendo,
no puede
ser. Tremendo.
Y en esos sótanos me vio un productor de Canal 13, Cacho Catalán,
sí,
que tenía un programa para gente joven que empezaba con sus herramientas a actuar. Era muy lindo, entonces ahí estaba Juan Vital y también. Y ahí arrancamos y después, bueno, me fueron eligiendo para lo que pasó. Yo jamás pensé, nunca soñé con interpretar una telenovela, porque me parecía, yo iba a la escuela Normal 1 de profesoras.
Ah, sí.
El Normal 1 gran escuela.
Estaba en Avenida Córdoba.
Córdoba
y
en la
Ayacucho.
Córdoba,
claro.
Exactamente.
Sí,
recuerdo. Mismo.
Yo fui a un colegio normal también y nos gustaban las chicas del colegio del Normal 1. Así
sí,
que
venían de visita, ¿ves?
Del Mariano Acosta éramos nosotros. Éramos del Mariano Acosta.
Exactamente. Entonces, bueno, yo estaba ahí en la escuela y era muy buena alumna. Y eso significaba que, de alguna manera yo a las tardes miraba las novelas con mamá. Era el tiempo que teníamos para mirar juntas. Veíamos a Nora Carpena, Alicia Bruso, esas mujeres extraordinarias,
sí,
haciendo
claro, la
telenovela. Yo dije, yo nunca se me ocurrió, porque para mí yo que venía al teatro estudiando de los 5 años, yo sabía que el teatro se ensaya, tenés meses, pero para la televisión era leer una vez, pasar ahí en el piso y después actuar. Y yo dije, ¿pero cómo se hace eso? Yo jamás pensé que yo sería capaz, no se me ocurrió. Y sin embargo, algo, pero yo creo que pude y me fue tan bien en el género y haciendo personajes tan diferentes, porque yo tenía herramientas valiosísimas que eran las de mi educación.
Claro.
Con Aleso, con Lito Cruz, con grandes maestros, expresión corporal.
Tremendo.
Y eso me permitió a mí hacer en la telenovela personajes de composición, y de alguna manera sé que había una diferencia. Mm. Diferencia de criterio, no hablo de actuación, ¿no? Porque a mí me importaba mucho no hacer mujeres víctimas, que me parecía una cosa muy falsa, porque la mujer ha sido siempre una gran luchadora, sea públicamente o desde las sombras, pero siempre ha hecho muchísimo la mujer, con las fuerzas que tiene, con los arrebatos, con las intenciones y con las lucideces que tiene. Entonces yo quise y elegí hacer historias que me proponían donde la mujer se revelaba y conseguía su realización, buscaba su realización no solo a través del amor del hombre que le diera, que le confiriera el ser, sino a través de su propia búsqueda. Y en ese sentido sí creo que hubo un quiebre en el género.
Claro, y qué éxito, ¿no? La extraña dama, Luisa, cuando te convocan. Y contanos un poquito, bueno, yo vi la novela, ¿no? Pero para aquellas personas que por ahí, que de hecho tal vez puede volver a emitirse. ¿Tenías entendido eso? ¿Que para nueve
sí,
y demás?
Pero creo que hay algunos capítulos que no los pueden rescatar muy bien para digitalizar.
Claro.
Algo está pasando por ahí.
Sí,
yo creo
sí.
que sería otro suceso.
Yo creo que sí,
verdad,
porque era un éxito total, ¿no? Hablando de esa historia, ¿no? De amor truncado, de esas diferencias de clases sociales. Contanos vos un poquito la historia y cómo fue la convocatoria justamente para esa novela y cómo lo viviste vos desde tu lado personal.
La convocatoria fue casual gracias a que se fue Janet Rodríguez, que era quien iba a hacer la novela.
Sí.
Claro, porque además ella tenía lo que uno llama el mercado afuera,
claro.
Era conocida en distintas partes,
claro.
Incluso en España. Y entonces se fue por algún tema que yo nunca supe muy bien cuál era, y tenían que rápidamente resolver. Y entonces Omar Romay le dijo que acababa de llegar de Miami, donde estaba él asentado, y tenía que hacer esta novela y se jugó todo para hacerla. Dijo, ¿qué hago, papá? Y papá, ¿qué le dijo el papá Romay? Le dijo, llámala Luisita.
¿Luisita? Sí.
Entonces me llamaron a mí. Y de un momento a otro tuve que estar viajando a Uruguay a hacer parte de los primeros capítulos, etcétera. Y yo tenía a mi hijo por cumplir un año.
Ah,
¿vos qué edad tenías ahí? ¿Vos qué edad tenías?
Volvimos de Uruguay. ¿Qué edad tenía yo?
Sí,
35.
Mira.
35 años.
Joven.
Muy joven, era mi segundo hijo, no tenía la niña. Era yo en esa novela, que es lo que a mí me gusta y lo hice en muchas, tuve una bendición de la vida que hizo que yo pudiera ser. Tenía 35 y arrancaba la historia con 18 años, o sea, yo podía representar 18 años,
sí.
Y terminaba la historia donde este personaje tenía 40. O sea que mi edad real no tenía nada que ver con transitar
años
tan jóvenes y luego los años de más experiencia, que es cuando era la madre superiora, Sor Piedad. Así que me dio, pero cuando llegué, en el buquebús que llegué el día del cumpleaños de mi hijo, que era el 15 de julio, de estar una semana en Uruguay, en Colonia, de hacer las escenas, que no me reconocía mucho, pasó de largo.
¡No! ¡Qué tremendo!
No, estaba con Roberto, con mi marido, pero digo, miles de anécdotas para contar. Y sí, a ver, cuando a mí Omar me convoca y me cuenta solo tres escenas de la historia, yo le digo, pero esto es formidable. Esto va a ser un éxito.
Un suceso.
Yo veía, por decir la palabra, yo le veía la punta, venía a hacer otras cosas también, éxito. Digo, esto va, lo que nunca podés imaginar es el suceso. El fenómeno no lo podés imaginar.
Porque ese fenómeno trascendió las fronteras. O sea, en Italia fue un éxito
era
total,
tremendo,
¿no? En Italia.
Tremendo.
Después la pasaban tres veces por año, porque ahí la pasaban comunitario, dos veces por semana en el prime time, a la noche. Entonces, y nos doblaban el mejor equipo de dobladores.
Ah.
Yo, la persona que me doblaba a mí, que tenían toda una organización, una empresa, la que me doblaba a mí era una mujer, Rosela Itzo, que era la misma persona que doblaba a Meryl Streep en las películas.
Ah, tremendo.
Porque allí se daba todo doblado, no, no es que aparecía en inglés Meryl Streep. O sea, yo tenía la voz de Meryl Streep en la película
justo,
de Italia.
Claro.
Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Así que no imaginé el suceso, pero eso me trajo, en todos lados donde se dio fue me escribían de Brasil, de Turquía, de Europa del Este.
Luisa, ¿y se ganaba mucho dinero con eso o realmente viéndolo retrospectivamente? No.
No, yo no.
¿Vos no?
Yo no, porque yo, a mí cuando me convocaron, yo no tenía el mercado exterior. Yo empiezo a ser conocida afuera a partir de esa novela. Entonces, en esa novela incluso, yo no arreglaba, estuve negociando mucho con mi representante, no arreglaba porque me ofrecían menos de la mitad de mi calle, de lo que era en ese momento mi calle en Canal 9.
Claro.
Menos de la mitad, te estoy diciendo. O sea, era directamente miserable.
Claro.
Y yo... Espera que termine.
Sí.
Yo no lo iba a hacer, y bueno, dadas determinadas condiciones de pensamiento, yo dije, no, yo soy la monja. Y después, si tenemos tiempo, te cuento la anécdota, por qué dije eso, pero no importa, no sé con cuánto tiempo contamos. Dije, yo soy la monja, y le dije a mi representante, llama, voy a hacer ese personaje por lo que me pague.
Y te, bueno, te imaginas ese personaje hoy, por ejemplo, con la popularidad que vos tenías, que te conocía todo el mundo, con el éxito total, hoy lo que generarías de dinero en las redes sociales, por ejemplo, podés imaginar, a veces decís, che, qué época distinta que viví, ¿no? ¿Cómo lo imaginás?
No me lo planteo.
Nunca
eso,
te lo planteas.
¿Sabes que no me lo planteo? No. Porque obvio que sería, no pienso en la parte económica, pienso en lo que significaría de gente que me diga cosas, qué sé yo, y que lo sigan difundiendo, pero era, no sé qué más, cómo más se podría difundir lo que ganó por sí misma la historia y la presentación de la Cena de Damas. Porque fue la primera vez, terminó un 14 de enero, por ahí, fue la primera vez que se improvisaron pantallas gigantes en las playas, en los boliches. O sea, lo otro después que vino, se organizaban, ¿viste? Las producciones importantes se organizaban en los teatros ver el final. Esto surgió solamente de la necesidad. Era tan profundamente humano todo lo que pasaba. Y yo, que tengo mis reservas respecto de las redes y la potencia buena que tienen,
claro,
y también los riesgos... Claro, y también los riesgos, te digo, no podía haber sido más. Sobre los últimos días, grabamos en un convento jesuita, y me contaron allí que tuvieron que cambiar el horario de misa, porque a las 6 de la tarde no iba nadie.
¡Qué increíble!
Y con mucho consideraban que lo que se enseñaba, lo que aparecía en la historia, su nivel ético y ello era tan formidable, decían que vean la novela y después vengan a misa. ¿Qué mejor se puede conseguir?
Total.
Luisa, tenemos que ir un pequeño corte para las noticias, pero quería dejarte una pregunta. Porque hablábamos antes con Pato acerca de la memoria evocativa, ¿no? Cuando vos sentís esta música, esta canción de la cortina de Extraña Dama, recién cuando la escuchaste, ¿qué te moviliza? ¿Nos contestás después de esta pequeña tandita?
¿Cómo no?
Muy Gracias. Bien. Nos informamos en Radio Nacional, ya volvemos.
Atormentada por amor, mujer.
Doctor C, el programa de salud de Radio Nacional.